additional sites not yet completed. Muchas cosas muy interesantes.
Pa' dentro.
Papá le guábreme el camino a mí.
Pa' dentro.
Vamos a buscar respuesta al universo.
Pa' dentro.
La fuerza, la paz, la calma, los ancestros.
Cuba Información.
Dividir el mundo en dos zonas, una estable para sus aliados y otra inmersa en el caos. Parece algo absurdo, pero esa es la estrategia de Estados Unidos para dominar el mundo, según opina Thierry Meyssan, periodista y activista político francés, fundador de Red Voltaire. Y ahora le toca el turno a Venezuela. La situación ya está lista. Cuando Estados Unidos lo desee, va a comenzar la guerra, advierte el analista en una interesante entrevista al canal ruso Russia Today en español. Así comenzamos Cuba Información Radio.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Les saludo desde la Venezuela Bolivariana, esta servidora Erika Ortega Sanoja, en este su programa de entrevista de RT. En esta oportunidad tenemos en nuestros estudios a Thierry Meyssan, uno de los más importantes periodistas que ha venido cubriendo la guerra en Siria por más de 6 años in situ, y le damos la bienvenida aquí a Entrevista de RT.
Buenos días, señora.
Bueno, primero que nada quisiera comentarle el presidente sirio Bashar al-Assad ha dicho que todo lo que ha ocurrido en Venezuela en los últimos tiempos le resulta muy similar a los primeros años de la guerra en Siria. Yo quisiera saber si usted está de acuerdo con esta afirmación del presidente sirio.
Sí, totalmente. Vemos que desde hace 2 años, desde la publicación por parte del presidente Barack Obama del decreto ejecutivo contra Venezuela, están preparando una guerra contra Venezuela. El trabajo que hacen con los elementos que aquí llaman oposición es muy similar a lo que pasó en Siria y también antes en Túnez, en Egipto, en Libia, lo que ocurre en Yemen.
Estas revoluciones de colores y revoluciones o primaveras árabes que así llamadas, ¿no?
No, al comienzo parece una revolución de color, pero el objetivo no es el mismo porque no se trata de derrocar un gobierno y de reemplazarlo por la oposición. Se trata de utilizar al gobierno y a la oposición para que se enfrenten y destruir el país. A Estados Unidos no le interesa quién está en el poder. Su cuestión, su problema, es destruir el país y el Estado. Es decir, la capacidad de resistencia de ese pueblo.
¿Y en este caso usted cree que en Venezuela está sucediendo eso? ¿Buscan destruir a Venezuela como un Estado-nación?
Sí, exacto. Creo que los venezolanos no se dan cuenta de lo que está preparándose.
¿De qué forma? A ver.
Al comienzo de las primaveras árabes, los estados, los países afectados, pensaban que era un problema entre el gobierno y la oposición. Pensaron que Estados Unidos quería que los hermanos musulmanes o un grupo semejante llegaran al poder. Sí, en efecto, en cada uno de esos países, Estados Unidos empujó a los hermanos musulmanes, pero no para que llegaran al poder. Eso se ve en Egipto, donde los hermanos musulmanes llegaron al poder, los sacaron y luego volvieron. Y eso puede durar mucho tiempo. El objetivo, en realidad, es destruir el Estado.
En este caso, ¿cuál era el interés de los Estados Unidos en Libia y en Siria? ¿Y si hay alguna relación con lo que quieren aquí en Venezuela? ¿Hay alguna relación?
En el 2004, varios expertos del Pentágono explicaron y elaboraron libros donde explicaban que en lo sucesivo Estados Unidos iba a librar guerras para dividir al mundo en dos zonas.
¿Qué tipo de zonas?
Parecía muy rara en ese momento esa metodología, pero consistía en tener una zona estable para Estados Unidos y sus aliados, e incluso algunos de sus enemigos como Rusia, China o la India podían estar en esa zona. Y otra zona donde no hubiera gobierno estable ni desarrollo, sino el caos. Cuando ellos escribieron eso, Uno no sabía mucho hacia dónde iban, pero explicaban que querían garantizar que ningún Estado fuera una amenaza para Estados Unidos, que nadie pudiera desarrollar un poderío que amenazara a la potencia hegemónica de Estados Unidos. Incluso publicaron un mapa donde uno veía que todo el Medio Oriente había que destruirlo. Y en cuanto a América Latina, explicaron que solo Argentina, Brasil y México debían ser estados estables y el resto debía ser destruido. No se trata de reemplazar un gobierno por otro. En el 2004, todo el mundo vio esto con mucho escepticismo. Lucía como absurdo. Ahora bien, si vemos lo que pasa actualmente en el Medio Oriente, hay ciudades enteras que han sido arrasadas, desde Libia hasta Yemen. Varios países se han desmoronado, de manera que no es un proyecto imaginario, sino que lo están poniendo en práctica, y que previeron ponerlo en práctica en Venezuela, y por lo menos en el noreste de América Latina.
¿Y por qué cree usted que es ahora, Menteno? ¿Por qué ahora es que se precipitan todas estas acciones de la oposición?
No sé por qué generan esas acciones ahora por parte de la oposición, pero en todo caso está claro que Estados Unidos hace que la situación hierva, poco a poco hace que la situación hierva. Cuando vengo acá me doy cuenta de que ya la situación está lista, que cuando Estados Unidos lo desee, va a comenzar la guerra aquí, en Venezuela, y ustedes no saben lo que es la guerra.
¿Cuál puede ser el escenario de esa guerra? ¿De qué tipo? ¿Al estilo Libia, al estilo Siria? Me refiero a Libia, por ejemplo, los fake news, las noticias falsas, un supuesto bombardeo a una plaza que nunca existió. Al estilo Ucrania, una forma de colocar francotiradores, como ya ocurrió aquí el 11 de abril del año 2002, para decir matar a gente de un lado y del otro. O al estilo Libia, de mercenarios pagados para dañar a la población en general.
Cuando estudiamos lo que sucedió en Ucrania, en Libia y en Siria, es exactamente la misma metodología. Siempre comienza igual. Se acusa al gobierno de cometer crímenes horribles, justamente se acusa a algunos dirigentes políticos de crímenes espantosos, y ellos mismos están sorprendidos cuando se les dice: bueno, mire, tenemos testigos. Usted torturó a unas personas. Se quedan anonadados, porque es tan horrible que no lo pueden creer. Luego envían al sitio, al país, unas fuerzas especiales, unos francotiradores. Esos francotiradores se colocan en los techos durante una manifestación. Su objetivo es disparar tanto sobre los manifestantes como sobre la policía.
Eso ocurrió aquí en Venezuela, el 11 de abril de 2002.
Sí. En Libia, cuando salí de Libia durante la caída del Estado, el desmoronamiento de ese Estado, la Organización Internacional para las Migraciones me sacó en un pequeño barco. Éramos como 40. Estábamos como sardinas en lata. Y había unos miembros de las fuerzas especiales italianas que habían sido arrestados durante el comienzo de la crisis, y la OTAN quería que salieran de Libia. Yo salí con esa gente. En el barco ellos relataron, se lo relataron a alguien y yo lo escuché, porque era un sitio muy pequeño y se oía todo. Pues bien, dijeron que habían sido enviados a la primera manifestación en la que se dijo que Muammar al-Gaddafi había disparado contra su pueblo. Fueron ellos los francotiradores que habían disparado contra la multitud y contra la policía. Eso crea una confusión enorme. Cada campo está convencido de que fue el otro el que le disparó. Y eso es el comienzo de un enfrentamiento interno.
Aquí le llaman guerra de perros.
Sí, exacto. La expresión de guerra de perros se utilizó por primera vez por el Pentágono durante la guerra en Yugoslavia. Ellos probaron esa metodología allí, y allí lograron generar una guerra civil que partió a ese país en siete pedazos. Una vez que hacen esto, comienzan a acusar al gobierno de ser responsable de esos muertos y lo hacen ante la Comisión de Derechos Humanos en Ginebra. Ese consejo rápidamente se transforma en un tribunal de acusación. Milagrosamente consigue unos testigos que vienen a dar su testimonio, pero son falsos testigos. Eso es muy fácil de conseguir, falsos testigos. Esos testigos, entonces, cuentan su relato, eso se avala, y luego esta información se envía al Consejo de Seguridad, que está horrorizado con esa información y autoriza el uso de la fuerza contra ese terrible gobierno que acaba de matar a su población. Simultáneamente, se envía al país unas fuerzas especiales que atacan símbolos del Estado.
Por ejemplo,
en Siria, por ejemplo, atacaron estatuas del presidente Hafez al-Assad, que es el padre de la Siria moderna. Aquí me imagino que van a atacar las estatuas de Hugo Chávez y destruyen la bandera, la queman, elementos que no tienen valor militar.
Es una guerra simbólica.
Es una guerra simbólica, en efecto. Entonces se utilizan los medios internacionales para explicar que es el comienzo de una revolución. Basta tener dos o tres grupos. En Siria había dos grupos que iban de una ciudad a otra todos los días y todos los días decían: «Mira, hay una pelea en tal parte, hay una guerra en tal parte». Y en realidad eran unas 20 personas las que generaban ese desorden. Luego, usted les paga a algunas personas para que hagan una pequeña manifestación aquí y allá. En el mundo árabe, como el grupo que se utilizaba eran los hermanos musulmanes, las manifestaciones siempre ocurrían el viernes por la tarde, a la salida de la oración de los viernes.
Por las mismas condiciones del mundo árabe, ¿cierto?
Sí.
Musulmán.
Nos dicen que son laicos, pero curiosamente, todo sucede a la salida de la oración del viernes. Aquí no sé cómo lo van a hacer, qué grupo van a usar para generar el desorden. Siempre hay alguien dispuesto a jugar ese papel. Será el mismo grupo que van a utilizar en Venezuela y en otros países que van a atacar al mismo tiempo, Bolivia, Ecuador, otros países en los que van a hacer eso al mismo tiempo.
Si sabemos la estructura y si sabemos cuál es el método, ¿por qué sigue ocurriendo?
Al comienzo nadie conocía esta metodología. Todos los gobiernos se prepararon para una guerra con Estados Unidos, pero pensaban que sería una guerra convencional, como ocurrió al comienzo en Irak. Era una guerra con bombardeos, una invasión militar, pero no hubo una invasión militar en estos casos. Prácticamente nunca hemos visto soldados estadounidenses ni del Reino Unido en el territorio de ninguno de esos estados. Pero están por todas partes, aunque usted no los vea.
Es un ejército distinto.
Ellos se quedan en el exterior del país, en la frontera. Desde el exterior, organizan grupos armados. Les dan entrenamiento, armas, y entran para generar el caos en el país. Pero no van ellos mismos. Es una guerra de cero muertos. Ellos no pierden a nadie. Pero en el país eso genera un desastre. Rápidamente, estos grupos se desarrollan porque mandan a mucha gente. En Siria, desde hace 6 años, hay puentes aéreos organizados para traer nueva gente que se renueva. Y siempre son mercenarios. Todos los meses envían gente, y eso sigue ahora. Hasta tal punto que uno se pregunta de dónde viene tanta gente.
¿De dónde vienen?
Del mundo entero, principalmente de los estados árabes, pero también de todas partes, de Europa, de Estados Unidos, del mundo musulmán asiático, de todas partes.
¿Y quién les paga, definitivamente? ¿Quién podría pagar semejante ejército mercenario?
Estos ejércitos de mercenarios no son enviados para ganar.
¿No?
No. Estos ejércitos están allí para destruir. Desde el punto de vista del gobierno, uno piensa que se defienden bien, que llega a desplazar a esos grupos, pero después se da cuenta de que esa gente se burla, que se mueven de un sitio a otro, porque el objetivo es destruir el país, no ganar batallas.
En el mes de noviembre se van a estar generando aquí en nuestra región unos ejercicios militares en la triple frontera Perú-Colombia-Brasil, con la participación de Estados Unidos. Debemos los venezolanos, entendiendo que se van a realizar a 700 kilómetros de nuestra frontera, estar sospechando, ser capciosos de todo esto.
Para llevar a cabo operaciones militares como estas, Estados Unidos necesita rodear el país que van a atacar, o al menos tener una base militar en la frontera del país. En Libia utilizaron Egipto. En el caso de Siria, utilizaron casi todos los estados aledaños: Turquía, Líbano, Irak, Jordania. No están en Israel, oficialmente, pero Israel también. Si quieren atacar Venezuela, sin duda que van a utilizar a un estado o varios estados fronterizos de Venezuela. Sin duda los que usted nombró, pero también Guyana, que también puede servir como base importante para generar el desorden.
¿Cómo ve a la Unión Europea en todo este asunto?
El papel de la Unión Europea. La Unión Europea es una potencia económica y no política. Desde el punto de vista político, está en línea con Estados Unidos, cosa prevista por los tratados europeos. La Unión Europea no tiene política exterior ni de defensa, contrariamente a lo que se dice. Los tratados europeos establecen que su defensa está garantizada por la OTAN. La Unión Europea es el ala civil y la OTAN es el ala militar. Así funciona estructuralmente. Actualmente hay un servicio exterior de la Unión Europea que elabora informes acerca de lo que ocurre en el mundo, y esos informes son inspirados por Estados Unidos a través de un estado distinto cada vez, aunque en general son los alemanes quienes los redactan para los demás.
Este convenio que se ha venido generando en Colombia con el uso de la OTAN, tal vez las bases militares estadounidenses que están allí presentes, ¿tiene alguna relación con lo que está ocurriendo en Venezuela a su juicio?
No lo puedo decir ahora, pero es lógico que eso sea lo que están preparando. Si Estados Unidos mantiene y desarrolla sus bases militares en Colombia, no lo hace porque son lindos los colombianos. Lo hace porque está preparando un ataque contra Venezuela.
¿Cuál es el interés en Venezuela, a su juicio?
Nada. No les interesa nada en Venezuela. Lo que quieren es destruir el país. No quieren robarles nada a los venezolanos.
¿Ni siquiera el petróleo?
No, no es importante para ellos. Ya tienen el petróleo del Golfo de México. Es más que suficiente para ellos. No necesitan el petróleo ni siquiera del Medio Oriente. Por eso es que han destruido el Medio Oriente. Ya no requieren el petróleo de Venezuela y pueden destruir Venezuela. Cuando los españoles vinieron, llegaron a las playas de América Latina. Ninguno de ellos pensaba que iba a robar el oro latinoamericano. Ni siquiera sabían que había. Pensaban que estaban en la India. Fue por eso que hablaban de los indios. Ellos lo que sabían era que querían dominar la región. Querían venir para ser los amos.
Ha habido recientemente una persecución de personas ligadas al chavismo, principalmente en Europa, pero también lo hemos visto aquí en la región. Se habla de una cacería, así lo dicen los medios, en forma descarnada. También ha habido pintas en algunas zonas de nuestra ciudad, Caracas, donde se colocan los rostros de personas vinculadas al chavismo y se dice que hay que exterminar, literal, a las plagas. ¿De dónde viene ese discurso? ¿Por qué se maneja ese discurso? ¿Ha ocurrido, por ejemplo, en Siria y en Libia esto?
Sí. Lo mismo ocurrió en Ucrania. La idea es la misma: utilizar los medios primero para satanizar a todo el país. Es muy importante. Esto ocurre desde el exterior, porque hay que justificar la acción militar y uno no explica lo que se está haciendo. Por otra parte, dentro del país esto tiene un efecto terrible. Por ejemplo, para mostrar lo lejos que se puede llegar con esto, cuando Estados Unidos, cuando la OTAN atacó al gobierno libio para derrocarlo, el ataque ocurrió el viernes a la salida de la oración, a las 7:30 de la tarde. Así, a las 11 de la noche, Sky News, que tiene también una programación en árabe, envió imágenes donde se veían rebeldes en la Plaza Verde, en Trípoli, en el corazón de Trípoli. Pero en ese momento era imposible salir por la ciudad porque había muchos bombardeos en todos los barrios de la ciudad. Nadie podía circular en vehículo en la ciudad. Entonces, ¿cómo podrían llegar allí?
No sé, pero cuando vi esas imágenes me dije, bueno, todo está perdido. Pues bien, yo estaba a varios centenares de metros de esa Plaza Verde. Pero me di cuenta de que eso era todo mentira. Los mercenarios, algunos de los cuales eran libios, pero muy pocos, esos mercenarios llegaron a la Plaza Verde 3 días y medio después. Pero las imágenes ya estaban disponibles porque fueron filmadas en estudios al aire libre en Qatar.
Al Jazeera.
Estos estudios son manejados por personal de Al Jazeera, pero no manejados por la propia Al Jazeera. Imagínese las consecuencias aquí si de repente vieran por televisión que hay enemigos que están llegando al centro de Caracas y se les dijera, bueno, que se perdió la guerra. Siguiendo este modelo y yendo un poco más lejos, Estados Unidos previó en marzo del 2012, en Siria, reemplazar cadenas de televisión sirias por falsas cadenas de televisión. En Siria, la televisión es por vía satélite solamente. Hay 2 satélites que se utilizan. Uno que pertenece a la Liga Árabe y otro que pertenece a Egipto. Entonces dijeron que retiraban la autorización a Siria porque era una dictadura terrible y cortaron esas retransmisiones satelitales. Ya no había una televisión nacional. Durante 2 días no hubo televisión nacional siria. Entonces la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos envió una señal desde Australia y la envió a través de estos satélites. Una señal donde se veían imágenes del ejército sirio. Son informaciones de 2 minutos repetidas varias veces. Y la idea era reproducir en un estudio en Qatar, un estudio de la televisión nacional siria. Y habían convencido a 2 periodistas sirios que se fueron a Qatar, 2 traidores, para hacer un programa con el logo de la televisión siria que transmitieron por el canal reservado al canal sirio.
Pero porque eran traidores.
De manera que se veían 2 caras conocidas, 2 periodistas conocidos, periodistas sirios, que explicaban que el gobierno acababa de huir del país y que había un gobierno seleccionado por Arabia Saudita. Esto no lo pasaron finalmente, porque Siria hizo un trabajo importante en Naciones Unidas y Rusia se opuso y escribió al Consejo de Seguridad diciendo que si algo así ocurría, generaría la Tercera Guerra Mundial.
Entiendo. Un mensaje a la oposición venezolana que confía en aquella dirigencia que va a los Estados Unidos a solicitar intervención en Venezuela. Rápidamente, porque ya nos quedan 2 minutos.
Todas estas oposiciones están cometiendo un error. Los movimientos opositores, ya sea aquí en Venezuela como en el mundo árabe, serán todos destruidos, tal y como habrán permitido la destrucción de los gobiernos a los que se oponen. Porque Estados Unidos se burla de ellos más que de los gobiernos. Ellos no representan a mucha gente tampoco. Aquí en Venezuela se habla de grandes manifestaciones contra el gobierno, pero nadie las ha visto tan grandes en realidad. Se habla de ellas, pero eso es todo. En Siria organicé el primer viaje de la prensa internacional al comienzo de la guerra. Acabábamos de salir de Homs,
y los periodistas recibieron un mensaje diciéndoles que había una manifestación de 500.000 personas en Homs contra el gobierno. Habíamos recorrido 20 kilómetros y algunos se volvieron para ver esa manifestación de 500.000 personas. Dieron vueltas por el centro de la ciudad y no vieron nada, ni siquiera una pequeña manifestación. No había nadie. Se inventa lo que se quiere. Los representantes de esta oposición, que no existe, pueden vivir en París, en Estambul, aquí, no sé, puede que estén en Nueva York, por ejemplo. Pueden vivir en hoteles y decir, nosotros representamos al pueblo venezolano, pero no representan a mucha gente. Al final de esto, Estados Unidos va a deshacerse de ellos sin ningún problema. Como la guerra dura mucho en Siria, vemos que es la tercera oposición que fabrican. Las otras dos oposiciones desaparecieron, no hay forma de encontrarlas. En Libia, donde el gobierno cayó y la oposición se hizo con el poder, la guerra sigue. Y actualmente sigue contra esta oposición que está en el poder. No hay solución para ella. Lo cierto es que el objetivo no es asumir el poder, sino destruir el país, y eso es algo muy distinto.
Y para el pueblo, digamos, el que cree en la revolución bolivariana y a los pueblos del mundo que también la defienden, ¿qué les dice?
Digo que siempre se puede resistir. Que la diferencia entre el poder de Estados Unidos, del Reino Unido y sus aliados de un lado y el poder de Venezuela del otro lado, esta diferencia hará que ustedes nunca puedan ganar contra esta gente. Pero ustedes pueden resistir y pueden quitarles las ganas de atacarlos a ustedes.
¿De qué manera?
En el pasado, antes de atacar al Medio Oriente, en los años 50 a 60, Estados Unidos atacaba el sudeste asiático, Corea y Vietnam. Y perdieron en Corea, perdieron en Vietnam, a pesar de que eran países muy pequeños. Vietnam se quedó muy marcado por lo que pasó. Pero Corea del Norte hoy es un gran país, aunque todo el mundo diga que es una secta terrible. De todos modos, el país se ha reconstruido. Su pueblo puede quitar al enemigo el deseo de atacarlo. Puede que Estados Unidos busque otros modos de hacerlo. Pero ustedes pueden salvar su país.
Gracias, Thierry Messán, por esta entrevista aquí en Caracas, Venezuela, para RT.
Cuba Información.
Mucho ha cambiado el formato de los golpes de Estado en América Latina. Ahora, el poder judicial, el empresarial y el mediático se reparten las funciones de acoso y derribo a los gobiernos incómodos. En los nuevos golpes, la derecha coloca de manera provisional a hombres fuertes, a veces impopulares, que hacen el trabajo sucio, mientras gana tiempo para fabricar su candidato impoluto preparado para gobernar en el periodo posterior. En 2009, tras el golpe de Honduras, era colocado Roberto Michelletti como presidente transitorio de rostro duro, mientras la derecha preparaba a Porfirio Lobo como el candidato amable destinado a vencer por la vía electoral. Algo similar ocurría en 2012 en Paraguay tras el golpe parlamentario a Fernando Lugo. Federico Franco fue el presidente interino hasta que la derecha preparó la estrategia de marketing mediático que llevó a Horacio Cartes a la presidencia. Es lo mismo que ahora pasa en Brasil. Michel Temer fue el ejecutor del golpe contra Dilma Rousseff en agosto de 2016. Sin necesidad de acudir a las urnas, llevó a cabo en tiempo récord el trabajo sucio de las medidas económicas neoliberales, privatizaciones y recortes a gran escala a una enorme velocidad. Pero su implicación, cada día más incontestable en la corrupción y una popularidad inferior al 10%, han llevado a la derecha política, económica y mediática de Brasil a tomar una sabia decisión: abandonarlo. El emporio comunicacional O Globo, verdadero autor del golpe a Dilma Rousseff y quien colocó en la presidencia a Temer, es ahora el encargado de sacarlo de escena para colocar en breve un candidato resplandeciente preparado para el marketing electoral que haga frente a quien sigue siendo el gran favorito en todas las encuestas, el expresidente Lula. Así actúan los medios que en América Latina, como en ningún otro lugar del mundo, son el verdadero poder político y el mayor depredador de la democracia. ¿Hasta cuándo?
La tricampeona olímpica cubana Mireya Luis, una de las mejores voleibolistas de todos los tiempos, conversa con el periodista cubano Oliver Zamora sobre deporte cubano. Una interesante entrevista. Escuchamos.
Hola, bienvenido al programa Entrevista. Estamos otra vez desde Cuba y en esta ocasión nos acompaña Mireya Luis, deportista cubana, para muchos la más grande que ha dado este país en todos los tiempos. Tres veces campeona olímpica, dos veces campeona mundial, en una larga lista de títulos a nivel internacional, de reconocimientos nacionales e internacionales. Muchas gracias, Mireya, por habernos recibido aquí en su casa, por dedicarnos estos minutos.
Gracias a ustedes y bienvenido a casa.
Usted hoy es una estrella, sin embargo muchos al inicio de su carrera no apostaban a que llegara a donde ha llegado, precisamente bueno, por las condiciones físicas que según dicen no eran las idóneas, su tamaño quizás. Ahora, ¿qué importante ha sido entonces la fuerza de voluntad, el ímpetu en el desarrollo de su carrera?
Bueno, como ya bien dijiste, esos factores que estaban en contra de mis aspiraciones, digamos, desde niña, era algo que la Federación Cubana de Voleibol estaba proyectándose para hacer equipos con jugadoras de muy alta talla, y bueno, yo no la tenía. Pero yo creo que, como bien dices, esa voluntad, esas ganas de querer ser un atleta, de querer representar a Cuba, de querer llevar un número en la espalda, en la camiseta, fueron las cosas que me inspiraron a continuar y a pensar de que sí se podía, a pesar de esa limitación física que tenía. Y también las personas que estaban a mi alrededor me ayudaron mucho, eran personas que creían en su trabajo, que creían en lo que hacían, que creían en los seres humanos, en las personas. Y ese pensamiento me lo transmitieron y bueno, desde ese momento comenzó a formar parte de mi ADN, porque gracias a esa constancia, a esa voluntad de pensar que sí era posible, yo llegué a la selección nacional y pude permanecer también muchos años.
¿Y de dónde saca esa fuerza? En muchas ocasiones ha hablado de su mamá, que era una mujer de una voluntad muy fuerte, también de su papá, que decía que iba a tener muchos premios y que iba a tener una gran carrera. ¿De dónde la sacaba?
Sí, yo pienso que sí. Creo que la idiosincrasia familiar tuvo que ver mucho en mi carrera deportiva, en mi formación como persona, ¿no? Y que me diera ese ímpetu, esa cosa bonita que nos sale a veces que no pensamos que lo tenemos incluso, pero ya viene sembrado por el día a día de las palabras, de las formas, de los hábitos que se crean en casa.
Ya en la década del 80, Mireya Luis y sus compañeras daban mucho de qué hablar a nivel internacional. Ahora, ¿cuándo sienten ustedes que son realmente las espectaculares morenas del Caribe?
Yo creo que ese sentimiento, ¿no?, se consagra en mí, o sea, lo siento así muy profundo, cuando ganamos la primera medalla de oro olímpica en el año 92. Ya en el año 88 y en el año 84, nuestro equipo tenía la posibilidad, o sea, técnicamente, de participar en unos Juegos Olímpicos y estar en un podio. Uh-huh. Y me fue muy muy bueno porque yo formaba parte de ese colectivo en ese momento. Y ya cuando llegamos al 92 sabíamos qué podíamos hacer. Estábamos completamente seguras de que podíamos estar entre los tres primeros lugares. Y es cuando nos sentimos verdaderamente dueñas de ese sentimiento, de ese nombre que nos bautizaron, ¿no? Las espectaculares Morenas del Caribe, por nuestros saltos, por nuestra velocidad del ataque, por nuestro color de piel, los músculos, y todo lo que nosotras, no sé, llevábamos a los partidos, a los juegos, e hizo que la gente también acatara ese nombre. Y yo creo que nos pegaba, ¿no? Uh-huh. Al final nos pegó mucho y eso nos hizo feliz. Y nos hizo, creo que, mejores jugadoras, nos hizo mujeres comprometidas con la causa de ser femeninas, de ser negras, de ser de un país caribeño, un país pequeño. Y todas esas cosas se unieron en un momento determinado y nos hizo sentir bien.
Bueno, y después vino una racha, es decir, Barcelona 92, Atlanta 96, Sydney 2000. ¿A qué sabe una medalla olímpica?
Eso es indescriptible. Una medalla olímpica es algo así casi como que tocar la gloria, ¿no? Porque son cuatro años que te preparas, 4 años que a veces te parece muy lejos. Uh-huh. Cuando comienzas esa preparación, que quedan 3 años más adelante, a veces uno no cree que va a llegar, porque en ese transcurso suceden muchas cosas, lesiones, avatares deportivos y personales también, porque a veces las personas ven a los atletas como máquinas, como robots, y no, sufrimos como todos los demás, muchas cosas. Familiares, las que tienen hijos, las que tienen esposo, todo. Y entonces a veces te parece que ese tiempo no va a llegar, y ya cuando estás ahí, que ves que llegaste en forma, que llegaste sin lesiones, que tu equipo está en un buen momento y que ves la posibilidad también, o sea, uno lo vive con mucho amor. Yo pienso que es lo que más pone uno, mucho amor, y el amor lo trae todo.
A mí siempre me llamaba mucho la atención y me emocionaba algo, y es que en medio del partido, cuando, bueno, tenían algún logro o cuando ganaban un partido, todas se abrazaban en torno a Eugenio George, el entrenador considerado el mejor entrenador de voleibol del siglo XX. ¿Qué significaba Eugenio para ustedes? ¿Fue realmente un padre? ¿Fue uno de los corazones de ese equipo?
Sí, era el corazón de ese equipo. Yo creo que el Eugenio era el corazón de Cuba en el voleibol y para el mundo. Era, a veces nosotros decimos un padre. Yo creo que yo decía el otro día que a una amiga, que aquellas muchachas que no tuvieron la oportunidad de estar con su progenitor, de vivirlo, de gozarlo, ¿no? De disfrutarlo, mejor dicho. Durante su infancia, su adolescencia, y yo creo que eso lo suplieron con haber estado en manos de Eugenio. Uh-huh. Durante largo tiempo de su vida. Él concentraba todo en nosotras. No sentíamos la ausencia de ese ser masculino que a veces necesita una mujer para su educación, para la guía, para sentirse segura. Y en él encontramos eso, todas.
¿Y cómo fue la anécdota de Eugenio George cuando la acompañó al hospital y le dijeron que estaba embarazada? Mireia Luis, en uno de los mejores momentos de su carrera, embarazada, separarse del equipo. ¿Cómo fue? ¿Cómo actuó?
Sí, déjame decirte que para mí fue, y para él, uh-huh, fue una sorpresa, porque yo apenas no sabía que estaba embarazada ni que tenía tantos meses tampoco. Yo sufrí, fui una mujer atípica en ese sentido, y pensábamos que era otra cosa. No habían síntomas, no, simplemente inflamaciones en los pies, no había otra cosa. Y entonces Eugenio siempre, aparte de haber sido, bueno, ya dije que era como un padre, ¿no? Uh-huh. Él tenía sus momentos fuertes. Era una persona con un carácter fuerte. Cuando venían momentos difíciles, se mortificaba bien feo y además lo exponía, no era que lo oíamos, decíamos, no, él lo exponía. Y la reacción de Eugenio en ese momento fue, ya te dije, como aquello que debía estar en ese momento. Él dijo, bueno, ¿cómo le vamos a poner? Mireya, Mireya es un nombre muy feo, me dijo. Yo pienso que esas expresiones de él fueron para ayudarme en ese momento. Me pasó el brazo por encima y empezamos a buscar nombres. Y yo todavía estaba en shock. Yo no lo podía creer, pero ya él sí estaba consciente de la situación, con su experiencia, por supuesto. Yo muy joven, pero él sí rápidamente me demostró que no era nada normal. Me dijo, bueno, vamos a buscar la solución, hay que casarse, hay que hacer cosas, pero bueno, tú y yo nos vamos a entretener ahora en buscar el nombre. Me sacó de la consulta, se quedó nuestro doctor con el ginecólogo, nuestra comisionada técnica también, que era su esposa, Chela, y me sacó de ese momento. O sea que yo ese momento tuve un shock por saber que iba a ser mamá y que iba a ser mamá muy pronto, pero no sufrí de Eugenio, de parte de Eugenio. Lo que encontré fue una mano, un apoyo.
Hoy muchos creen que Eugenio George es una gloria medio olvidada. ¿Cree usted que se ha sido injusto con él?
Sí, yo lo siento un poco desde su fallecimiento, que no hubo un homenaje, o digamos no un homenaje. Yo creo que Eugenio recibió mucho homenaje en todo el tiempo en toda su carrera, porque era un hombre que lo hacía casi todo bien. Uh-huh. Y entonces, y creo que personas como él, nosotras no sentimos en ese momento, no sentimos presencia de personas que podían estar ahí. Yo me sentí bien cuando Fidel emitió su pensamiento, esa en pocas palabras expresó lo que sentía por Eugenio y se disculpa que no había tenido conocimiento del hecho. Pero hubo un momento donde nos sentimos solas, la familia del voleibol se sintió sola. Sí, lo expreso con toda sinceridad. Y cuando hice la despedida de duelo, lo dije que Eugenio era un hombre grande que merecía todo. Eugenio se lo merecía todo, por su clase, por su lealtad a Cuba, lealtad a Fidel, lealtad al deporte, y cómo había entregado él su sabiduría y la había puesto en función del desarrollo del voleibol, que lo demuestra con los éxitos que tuvo nuestro equipo. Y estuvo hasta el último día en el terreno de juego. O sea, personas como esas lo merecen todo.
Bueno, algo que también saltaba a la vista era el cariño entre ustedes, entre las jugadoras del equipo. Parecían hermanas, realmente hermanas. ¿Cómo era para Mireya Luis, capitana de ese equipo, lograr esa armonía? ¿Cómo era lidiar, vamos a decir, con caracteres tan diferentes, con personalidades seguramente tan difíciles? ¿Cómo lo lograba?
Bueno, a veces yo no ni sé. Porque, bueno, existen a veces dinámicas de trabajo que te vienen y simplemente las haces y surten efecto. Yo pienso que eso lo hace uno a partir del momento que inconscientemente estudias un poco el carácter de cada carácter de cada jugadora. El estar con ella todo el tiempo, en estar bien concentrada en lo que hay que hacer. Y eso te da la posibilidad de saber un poquito qué tiene cada una en su cabeza, de qué forma piensa, según sus movimientos, ¿no? Cuando digo movimiento lo digo en toda la expresión, ¿no? Y a veces, no sé, a veces yo decía, vamos a reunirnos esta tarde. Mire dónde, en tu cuarto, yo le decía, no, en el cuarto de, por ejemplo, de Mercedes Calderón. Pero ¿por qué yo lo decía que era en el cuarto de Mercedes Calderón? Porque Mercedes Calderón era una jugadora importante, pero era arisca. Era un poco, con el carácter un poco cerrado. Le daba pena. A veces las personas pensaban que era que Mercedes se daba un poco de importancia y era que Mercedes era no era abierta. Se avergonzaba de decir ciertas cosas o de reírse de una manera o de hacer un chiste simplemente. Y entonces, de esa manera, Mercedes iba a tener a las muchachas más cerca. Y ellas iban a estar más cerca de Mercedes también. Y entonces yo hacía cosas como esa y después le decía, Eugenio, hice esta reunión, dije esto y esto y esto. ¿Y dónde lo hiciste? En el cuarto de Mercedes. Y me decía, muy bien. Y era cuando yo me daba cuenta de que era algo bueno que había hecho. Y entonces, así, era así. Pero no era muy, muy, muy fácil tampoco.
Bueno, llega el año 1994, campeonato mundial en Brasil, las espectaculares Morenas del Caribe ganan todos los juegos, no pierden ni un juego, es decir, ni siquiera pierden un set, todos los juegos los ganaron 3-0. Y bueno, llega el partido final contra Brasil. ¿Qué sucedió allí? ¿Qué pasó? ¿Qué se conoce y qué no se conoce de lo que sucedió en ese juego contra las brasileñas, que también era un equipo muy fuerte?
Bueno, ya lo saben casi todo. Mira, con las brasileñas teníamos una amistad muy bonita. Muy bonita, eran jugadoras con un temperamento muy parecido, con una cultura muy parecida a la nuestra, tú lo sabes. Y en Brasil, las cubanas se sentían muy bien. Y las brasileñas en Cuba se sentían muy bien. Y teníamos una amistad bien bonita. ¿Qué sucede? Nuestro equipo tenía un nivel. Las brasileñas llegan a alcanzar un nivel muy, muy parecido al nuestro. Y los entrenadores, sus técnicos, se dan cuenta de que sí pueden ellas alcanzarnos, pero más que eso, derrotarnos también. Y comienzan a hacer estrategias. Ellas empiezan por alejarse. Comienzan por hacernos verdaderas enemigas, ¿no? Y nosotras estábamos entrenadas para eso. Eugenio lo entrenaba todo. Él trataba de buscar circunstancias, trataba de buscar momentos, trataba de... Él creaba momentos y nos había entrenado. Las brasileñas comienzan a alejarse al punto de no hablarnos, de no saludarnos, de... Y en ese mundial comienza esto. Nos damos cuenta rápidamente y, por supuesto, vino una reacción. ¿Y cuál era la reacción? Ganarles convincentemente. Dejarle ver que no existía el remedio, que nosotros teníamos siempre la solución. Eso fue lo que pasó. Después viene Atlanta. Uh-huh. Y en Atlanta ellas continúan con su estrategia, ya con un poquito más de nivel. Ellas estaban muy bien. Nuestro equipo, yo siempre digo que estábamos un poquito, teníamos muchas, muchas victorias acumuladas consecutivamente. Y eso también nos hizo relajarnos un poquito. Cuando llegamos a esa Villa Olímpica, la Villa Olímpica siempre es atractiva, porque es un medio espectacular. Y entonces nosotras nos relajamos un poco y ellas aprovecharon esa oportunidad y nos ganaron un partido. Cuando nosotras logramos despertar, porque eso pasa cuando tú estás desubicado, que te relajas, que te duermes en los laureles, como decimos, después que te pasa, tú reaccionas. Y teníamos ahí un Eugenio York todavía en forma, que nos hizo reaccionar muy rápido. Y logramos vencerlas en ese partido fuertísimo, en 5 sets, en Atlanta.
Eran, Mireya, años gloriosos para el deporte cubano, para el voleibol cubano, sobre todo para el voleibol femenino, pero eran años muy tristes para Cuba, una crisis económica terrible. ¿Se sintieron ustedes un bálsamo para el sufrimiento de este pueblo en aquella época?
Claro que sí, claro que sí. Y la primera persona que nos los dijo fue Eugenio, y el otro que nos los dijo fue Fidel. Ustedes son la alegría de este pueblo. Ustedes pueden darle mucha satisfacción a la gente, pueden seguir incentivando a los jóvenes a que practiquen el deporte, a que piensen de que sí se puede tener éxito a pesar de estar muy pobres en ese momento, de no tener nada. Y nosotras, yo creo que captamos muy rápidamente ese mensaje. Lo captamos. Eugenio se interesaba porque no bajáramos la guardia en ese sentido. Y yo recuerdo en esos años todos los partidos, todas las competencias los dedicamos a nuestro pueblo, a los jóvenes, a los estudiantes, a los profesores, a las personas que estaban ahí en el día a día, que pasaban trabajo, los médicos que tenían a veces que ir en bicicleta a operar. Y que algunas de nosotras en esos momentos tuvimos que ser intervenidas quirúrgicamente, como esas personas no vacilaron nunca de llegar tarde. Y entonces nosotras nos encargamos de mantener nuestro rendimiento lo más alto posible para satisfacer a las personas.
¿Y sentían ese cariño, ese afecto en las calles? Es decir, de las personas, de los cubanos de a pie, de los cubanos comunes, el pueblo como tal.
Sí, cómo no. Nosotras sentíamos siempre sentimos la gente muy cerca. Muy cerca. Yo recuerdo que muchas veces en la calle la gente me decía, es como que yo te conozco. Para mí tú eres como mi vecina, me decían. Y otras compañeras mías también lo expresaban, ¿no? Y fueron momentos muy bonitos. Fueron momentos muy lindos, porque te voy a hacer una anécdota. Un día le doy yo un señor está haciendo autostop, ¿no? Parando. Y yo le paro y el señor tenía un ojo tapado y me dice, ¿usted me puede adelantar? Le dije, sí, cómo no, suba. Y iba el señor y entonces le digo, y viene, dice, sí, vengo al hospital del Pando Ferrer, que me cayó una limaña y me taparon el ojo. Pero yo, sabe que hace como 4 días estaba mirando el juego de voleibol y me dijo una palabra, ¿no?, cubana, me mortifiqué, me quité la venda que tenía, me había puesto el médico. Y en casa todo el mundo me peleó, pero óyeme, después ganaron, chica, y me dio una satisfacción. Dije, no importa que hubiese perdido el ojo, pero somos campeones. Y yo lo miré así, y él me miró y me dijo, yo te conozco a ti. Y yo dije, bueno, señor, yo soy una de las que del equipo ese que usted hizo, que usted pedía, que casi pierdo. Y el hombre me dijo, concho, pero para ahí, párate un abrazo, pero me tienes que llevar hasta mi casa. Y entonces lo llevé hasta su casa y me hizo que me bajara y conociera a la familia. O sea, que fue una cosa tan bonita y que me encantó. Y llegué al otro día haciendo la historia a mis compañeras y a mí, que en mi casa, a mi mamá. Y son cosas así que pasaron. Cuando ganamos los Juegos Olímpicos del 2000, ¿sabes que ese partido fue contra Rusia? Rusia imponente, las mujeres que medían 1,98, 2 metros. Y entonces termina el partido y ganamos. Y viene Humberto con el teléfono corriendo, bajando de la grada con un celular. Y me dice, y yo pienso que me abraza, me besa, y yo pienso que viene a decirme algo. Y me dice, me da el celular. Y en medio de todos los periodistas, las entrevistas, el llanto, la risa, la alegría. Y yo le digo, ¿quién? Y me dice, Fidel. Me hace, ¿no?, la seña que hacemos nosotros los cubanos para identificar al comandante. Y cuando toma el teléfono me dice, digo, comandante, felicidades. Y me dice, felicidades a ustedes. Y entonces, digo, ¿está nervioso, comandante? Dice, estoy muy nervioso. Digo, ¿vio todo el partido? Dice, no pude ver todo el partido. Pero yo asombrada de que estaba hablando con el comandante desde Sydney y él aquí en La Habana. Dice, sí, no vi todo el partido, yo me pongo muy nervioso. ¿Sabes cómo supe que ganaron? Digo, dígame. Dice, yo salí afuera, estaba afuera y sentí un rumor del pueblo, así como cuando se va y viene la luz. Y yo dije, mira el comandante. Pero O sea, cosas lindas que hasta él lo sentíamos muy, muy cercano, ¿no? O sea, hasta su presencia siempre estuvo también como la gente, como...
Cuba extraña mucho realmente a aquellas morenas del Caribe, aquellas espectaculares morenas del Caribe. ¿Qué está pasando hoy con el deporte cubano? ¿Qué está pasando hoy con el voleibol cubano? ¿Qué está pasando hoy con el equipo femenino cubano de voleibol?
Bueno, vino un cambio de generación, que yo pienso que fallamos un poquito en hacerlo. No se hizo bien como había enseñado el profesor Eugenio. ¿Sabes qué? Te voy a decir algo. Yo le digo a nuestros científicos, a nuestros estudiosos del voleibol, que lo hacen muy bien, que nosotros tenemos la posibilidad y tenemos la suerte, la virtud de tener en casa al mejor entrenador del siglo. ¿Que por qué no estudiamos a Eugenio? Algunos me han dicho, el voleibol ha cambiado. Le dije, sí, pero todavía es saque, recibo, pase y ataque. Con una net a 2.24, con una pelota. O sea, que no es un voleibol tan diferente al otro. Y que él también trabajó este voleibol. Que yo creo que los estudios pueden centrarse o pasar un poquito cercano a todo lo que Eugenio ha dejado. Palpable, que son las victorias de los equipos nuestros. Y Eugenio era un experto en hacer cambios de generación. Él iba montando una generación con otra, sobre otra prácticamente. Iba insertando jugadoras jóvenes con las jugadoras viejas. Y eso salía muy bien. Siempre era algo así, lineal. Y yo creo que en un momento se perdió. También hemos sufrido, no digo la agresión, hemos sufrido estas cosas de los jugadores que se van para el exterior buscando economía y otras cosas, quizás no cada uno piensa como quiere. También hemos sufrido, pero seguimos teniendo. Cuba es un jardín que florece, y en cada flor viene un atleta, en cada flor viene un médico, en cada flor viene un profesor, y entonces se puede hacer otro equipo.
Es decir, es optimista, ¿no?
Sí, yo creo que no necesitamos aquellos que no están, aquellos que decidieron irse. Nosotros debemos trabajar internamente y mejorar internamente y hacer atletas cubanos que jueguen para la selección nacional, que jueguen primero por sus provincias, para la selección nacional, y que jueguen también en ligas foráneas, que nosotros podamos incluirlos, podamos insertarlos en los lugares donde nosotros, los especialistas, sabemos que podemos dar resultados. Estudiar a cada atleta, estudiar las ligas foráneas, estudiar las leyes del deporte internacional y contratar atletas, y que esos atletas regresen a nuestro país y continúen siendo jugadores que le den punto a nuestro país.
Bueno, muchas gracias por su tiempo y por esta linda entrevista.
Muchas gracias a ustedes.
Hasta aquí nuestro programa de Cuba Información Radio. Esperamos que las entrevistas de hoy les hayan interesado. Seguimos trabajando intensamente para dar información y visiones que los grandes medios de comunicación ocultan o tergiversan sobre Cuba, Venezuela, América Latina y el mundo. Volvemos la próxima semana.
El pollo que tiene al lado te hace yo perder el trillo. Yo como soy tan sencillo, pongo en claro esta trovada. Compay, yo no dejo el trillo para meterme en cañada.
Óigame, compay, no deje el camino por comer la vereda. Habana para meterte con Dorotea.
Óigame, compay, no deje el camino por coger la vereda. Óigame, compay, no deje el camino por coger la vereda. Óigame, compay, no deje el camino por coger la vereda.
No hable de tu marido.